En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario. ¿Cómo te va?
Hola,
Mario.
¿Cómo va, compañeros? Bien. Muy bien. Suscribo en todos sus términos eso del día viernes. Realmente muy grato volver a la calle. A uno que le gusta la radio en la calle, siempre resulta satisfactorio ver cómo la gente responde, ¿no? Además de ser una cosa tan antigua y tan vieja, de 100 años de vida, que todavía una radio en exteriores genere ese tipo de reacciones de afecto y demás. Así que vamos a estar todo el año con esos recorridos y seguramente con algunas otras novedades a lo largo de esta nueva década que están haciendo a partir del día sábado, donde cumplimos los 10 años. Un saludo grande también a la producción integral del programa Diálogo Internacional, que nos ayudó a recordar la fecha, el programa que hacemos con Atilio Borón, o que conduce Atilio Borón por Radio UNDAV y la Radio de las Madres. Bueno, también un fin de semana cargado, el discurso de la clase magistral de Cristina Fernández, lo que dispara la situación interna del Frente de Todos. El presidente que se va hoy hacia Alemania y España. Hay una negociación de último minuto, a ver si lo recibe Emmanuel Macron, que acaba de ser reelecto presidente. Lo cierto es que un viaje previsto, en ese escenario aparecen dos miradas distintas dentro del mismo proyecto político. Creo que hay que darle, prestarle atención y coincidir con una declaración del ministro de Hábitat, hombre de Avellaneda, sin duda, Jorge Ferraresi, que habló del Frente de Todos como una alianza táctica, pero no ideológica.
Exacto.
Es decir, un encuentro destinado a derrotar al neoliberalismo en las elecciones del año 19, y yo creo que hay que seguir con esa intención para evitar que regrese el neoliberalismo, a pesar del esfuerzo que están haciendo no solamente los opositores, sino los medios de comunicación y las trabas que pone la justicia para que la vida de los argentinos sea un poco más calma. Hoy salió Martín Guzmán, que se siente ofendido, en todo caso, criticando las políticas económicas de la presidencia Cristina Fernández. No suma esto. Guzmán es un técnico, no viene de la política, no suma. Debiera responder, en todo caso, si hay que responder, el presidente de la Nación con algo que le están pidiendo los gobernadores del Chaco, donde estuvo Cristina, Capitanich, y el propio Axel Kicillof, que es armar esa bendita mesa de conducción del Frente de Todos para darle institucionalidad justamente a ese encuentro táctico. Pero bueno, se verán en el andar cómo están las cosas. Hay una realidad, el costo de vida que se va a conocer este miércoles viene menos malo que el de marzo.
Está bien.
Viene malo, pero claro, viene menos malo que el de marzo.
Está muy bien. Está
con
bien.
Lo cual estaría rondando otra vez el 6%. Y creo que eso es lo que marcó la vicepresidenta en el escenario de la Universidad del Chaco Austral, pero trasladado a Resistencia, entre otras cosas, ¿no? Sí dio una señal el ministro de Economía de darle el ok a esa iniciativa de Máximo Kirchner de adelantar el costo del salario mínimo vital y móvil, que estaba previsto a los 48 mil pesos para enero, en la mitad del año. Así que estaríamos pensando que en junio o julio esa cifra, que llegaba a un poquito más de 47 mil pesos, que es lo que cualquier trabajador debe ganar de ahí para arriba, bueno, parece que se va a adelantar. Hay que decir que también, en coincidencia con lo que manifestó Cristina Fernández, un trabajador que en junio, con una inflación del 6 de abril y no sabemos de mayo, que reciba un salario mínimo vital y móvil inferior a 50 mil pesos, sigue estando en la línea de pobreza, ¿no? Esta es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, pero vamos a dejar de lado un poco. Empieza una semana de mucha actividad. Mañana, repaso rápidamente. Mañana empiezan las audiencias por las tarifas de luz. Hoy aumentaron las tarifas, los combustibles. Y YPF se sumó a Acción y Shell, que lo habían hecho adelantado el fin de semana. Y comienza un intento de dictaminar la ley de alquileres en la Cámara de Diputados, el Compre Argentino y otras iniciativas que tienen que ver con lo que mandó el ministro de la Producción, que también fue criticado por la vicepresidenta, que no nombró a nadie, y algunas infidencias que seguramente Alberto Fernández nos va a contestar. Hay mucha basura dando vuelta en materia periodística interesada. Sí, sí, claro. Algunos dicen que está empacado el presidente, que no quiere hablar con la vicepresidenta porque considera que con sus cartas durante las elecciones fue responsable de la derrota electoral del gobierno. Son interpretaciones del periodismo. Yo entiendo que en algún momento y frente a la necesidad de un enemigo común, como es un proyecto neoliberal, habrá que establecer ciertos puentes, ¿no? Uh-huh. Recordemos cómo fue esto. El 18 de mayo, cuando se desarrolla el censo, se van a cumplir 3 años de aquel famoso video donde Cristina dice que le propone a Alberto ser candidato a presidente. Y también cuenta la vicepresidenta ciertos pormenores y reconoce que la firma y el gancho o la lapicera la tiene el presidente en un modelo presidencialista como es este, lo que no quita derecho alguno para que dentro del frente, expuesto o no expuesto, se hayan manifestado estas diferencias. Bueno, vamos a ver qué sucede en la actividad de diputados. Hoy, un último dato de la agenda, se cumplen 10 años de la ley de identidad de género. Creo que es un paso pionero en la República Argentina. Va a haber actos en La Plata, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y el central será el que encabece la ministra de las Mujeres, que se va a hacer en Ramos Mejía. Pero faltaba Maqueda, compañeros. Ah, sí. Hemos hablado de Rosencrantz y Rosati, que entraron de la mano de Pepín por la ventana a la Corte Suprema. Conocemos la historia de Lorenzetti. Para tener más graficado qué pasa por la cabeza de este hombre, hay que recordar esa foto con el juez Moro y Bonadío, poco poniéndolo en el podio, al hoy defenestrado Moro, responsable de haber incidido en la elección presidencial de Bolsonaro y al detener a Lula, desde luego. Todos estos con mácula, ¿no? Todos estos personajes con... Pero faltaba Maqueda. Maqueda es un hombre del justicialismo. Nadie puede dudar de los orígenes, o ocultarlos, mejor dicho, los orígenes de participación política, tanto de Maqueda como de Rosati, que fue intendente y fueron ministros. Maqueda fue senador y fue puesto allí en ocasión de los primeros sacudones que vivió la mayoría automática del menemismo. Todavía era Julio Nazareno, presidente de la Corte Suprema, y quedaba una vacante de una Corte Mayor, recordemos. Una referencia que también hizo Cristina Fernández. Se preocuparon por ampliar el número de los consejeros de la magistratura, pero les molesta que se debata la ampliación de la Corte. Bueno, Maqueda entró allá por el año 2002, cuando el presidente interino era Duhalde, con acuerdo del Senado, y pareció guardar un segundo plano siempre, desde el punto de vista de las apetencias por conducir la Corte, por ser responsable de la presidencia o vicepresidencia, cosa que no le preocupó demasiado durante estos 20 años que lleva en la Corte Suprema. Pero a Maqueda le dieron una tarea, tal vez por esas cuestiones de repartir responsabilidades, que no sabremos nunca cómo se hacen, quedó a cargo de la obra social de la justicia. La obra social de la justicia... Uno pudiera pensar que con la guita que gana esta gente debieran tener su clínica propia a la altura del partido, médicos de primer nivel, de gran excelencia. Hotelería. Sin embargo, Rosencrantz creo que tiene una prepaga premium que por la cual obla 100.000 pesos por mes para estar allí. No sé, es una de las caras, digamos, no interesa mencionarla. Lo que da una señal de por qué este hombre, que es hombre de Clarín, que es hombre de los poderes, tiene una prepaga. Y entonces uno empieza a indagar y aparece María Guadalupe Burgos, sobrina de Juan Carlos Maqueda, que admitió en una causa que está investigando el juez Lijo algunas irregularidades en la obra social del Poder Judicial en los últimos 17 años. Esta mujer... En esta década y media larga, casi 2 décadas, firmó cheques por los pagos de la obra social algo así como 1,000 millones de pesos por mes, sin tener ninguna designación, sin ser contadora, ni abogada, ni tener ninguna otra profesión, y con escaso o ningún control de nadie, y cobró un sueldo mensual de 400,000 pesos. El tema es que un trabajo de investigación de Tuni Coleman, de Raúl Coleman, que determina que hace falta conocer otro dato, porque Burgos es la sobrina de la esposa de Maqueda y llegó a su puesto exactamente al mismo tiempo en que asumía Maqueda en el máximo tribunal, pero después de 2 años estuvo en la obra social. El juez Lijo tiene que investigar el funcionamiento interno de la obra social y también unas contrataciones de empresas cordobesas, por esto que decía, que no tiene un servicio propio, entonces se contrata prestadores. Bueno, en Córdoba hay empresas cordobesas que también tienen vínculos con Maqueda. Así que la causa de Comodoro Py tiene varios querellantes, por ejemplo, las dos corrientes centrales del gremio de la justicia, la de Piumato y Vanessa Siley, y hay que señalar que la obra social había funcionado relativamente bien hasta que algunos años más cerca empezó a fallar en los servicios y entró en una situación económica compleja con riesgo de cesación de pagos. Maqueda es, además del tío de esta chica, el responsable de hacer el seguimiento a través de otra figura, un colaborador del propio Maqueda que se llama Aldo Tonón, y esta sobrina, que no tiene ningún empacho en declarar todo esto que estoy contando, señala que Maqueda perdió algo del control de la obra social y aparecieron designaciones de todo tipo, contrataciones de todo tipo, y además hay un problema en este momento. Un problema. Parece ridículo que le dé un problema. Pero en realidad, al ser 4 los integrantes de la corte, de los 5 que deben ser, todavía uno se pregunta por qué no está enviado el pliego de la quinta integrante. Esta es otra cosa que no puede comprender dónde está parado el Ejecutivo en ese aspecto. Bueno, pero Maqueda es un voto de la corte. Y es un voto. Es el 25% de la opinión de la Corte entre 4 tipos. Entonces no saben cómo hacer para tapar lo que hoy es una situación de escándalo global que hace que se salpique también la figura de Juan Carlos Maqueda, que había quedado en un tercer o cuarto plano, ¿no?
Nunca, escondidita, digamos, ¿no?
Sí, sí, nunca hizo
atrás de la cortina.
Así es. Así que vamos a ver qué sucede con esta investigación que está en pleno proceso, en pleno desarrollo, pero que además suma un dato no menor a esta necesidad de tener una justicia mejor en la República Argentina, una justicia que además se verifique en las necesidades más íntimas de la población, ¿no? En una justicia que no juzgue a las víctimas de los femicidios en lugar de juzgar al victimario, una justicia que acepte y reconozca y recomiende cuando hay que fallar en favor de un trabajador en un juicio laboral o la cuota de alimento en un juicio de divorcio, en fin, ese tipo de cosas que en el llano verifica la sociedad dependen de este Poder Judicial, dependen de esta conducción del Poder Judicial en la República Argentina, cuyo pasaje, no hace falta definirlo, es el peor de la historia, más allá de que la historia de la Corte Suprema de la Argentina tenga tanta mancha a lo largo y a lo ancho de su existencia. Así que vamos a ver, como colofón de todo esto, un dato no menor que aparece, cambiando un poco de tema, es que hay sectores, aparentemente del llamado círculo rojo, esa definición macrista de uso que lo ve uno en el coloquio de IDEA, en la EA, la Asociación de Empresarios Argentinos.
Lo grafica bien, Mario. Uno entiende a qué se refieren cuando son honestos.
El poder real. Es el poder económico, el poder real. Bueno, hay algunos grupos de gerentes o CEOs, como se le dice ahora, que no querrían que volviera Mauricio Macri a estar al frente de un gobierno. Es un dato importante. Lo que no aclara mucho este sector es a quién gustaría tener en representación de un regreso como es el de la corriente neoliberal.
¿Querrán a alguien más radical aún? Radical digo en el sentido de la toma
Yo
de medidas.
Pienso
no,
que están trabajando para instalar una figura intermedia que no llegue a ser Milei, porque Milei puede convertirse en un Bolsonaro, un mono con navaja realmente. Milei, que recordemos, es empleado de Arnequian, es empleado de empresas que lo han sostenido y ha trabajado en función de eso. Ahora sale a quemar el Banco Central o haciendo una serie de declaraciones disparatadas, pero que tiene una intención de voto y lo ha demostrado sobre todo el particular electorado de la Ciudad de Buenos Aires, y representa la derecha. Hay un lindo unas lindas declaraciones de Álvaro García Linera en este sentido, donde la derecha funge como la representación revolucionaria para unos sectores que no han conocido el horror de la derecha, sobre todo los más jóvenes, y que en la República Argentina estamos pasando por una generación, una serie de generaciones de votantes que, no digo que desprecie, pero le da importancia cero a la historia de la Argentina previa a los 39 años casi de democracia, a la dictadura, lo que costó en la Argentina volver a un régimen democrático, y entiende que lo que vivimos nosotros en los años 70 hoy lo representa la extrema derecha, ¿no? Es una cosa insólita porque cuando uno mira o pregunta, se habla de flexibilización laboral, de que se arreglen los jubilados con lo que tengan o con lo que puedan, que paguen su medicación y no se las dé el Estado. En realidad es la ausencia, la reducción mínima del Estado a una expresión casi testimonial, cuando en realidad el trabajo de comunicación es tan malo del gobierno y está tan bien armada la hipótesis de este desgaste de los medios hegemónicos que no nos hemos dado cuenta, y también obviamente por la cuestión de los precios, que también está inducida por ese mismo espacio de poder, no nos hemos dado cuenta que sin el rol del Estado habría millones de muertos en la República Argentina por el tema de la pandemia.
Exactamente.
¿No?
Una de las cosas que hizo bien este gobierno fue el manejo del COVID. Y sin embargo no
Y pero no está contado bien.
No está bien
contado. No está contado bien.
Es cierto.
Como tampoco está contado bien la recuperación económica macro y cómo se generan puentes de trabajo. Yo creo que ahí no tiene que contarlo el presidente de la Nación, o si lo quiere hacer, que lo haga mediante una cadena nacional que duela. Porque el otro día, cuando miraba a la vicepresidenta en resistencia, se hizo eso que tanto aborrecen los medios hegemónicos, una cadena nacional natural, nada más que para escucharla, para después criticarla.
Pero siempre fue así, que ella, siempre que habló, siempre las cadenas nacionales se armaron así, de la nada.
Y uno tiene que decirlo esto, no sé hasta dónde se puede alcanzar un acuerdo con gente que ha demostrado que le importa muy poco ser solidario en la Argentina, que por más reuniones que hagan, por más encuentros, y que a la salida digan satisfactoriamente que fue muy lindo el encuentro, qué sé yo, te sigan aplicando. O te sacan los precios cuidados, los productos, o te modifican los gramos del producto y los sacan de circulación para que vos garpes más. Y ni hablar de los temas culturales de la Argentina en materia de alimentación, como por ejemplo la carne, que está siendo cada vez más arriba en materia de precios. Por eso digo que a veces uno tendría que pensar seriamente. Algunos compañeros me recordaban la figura de Guillermo Moreno, la firmeza casi prepotente del trabajo desde esa secretaría, o de Augusto Costa, que sigue estando en la gestión en la provincia de Buenos Aires, donde por eso es raro escuchar a Martín Guzmán, que es un hombre de la academia, que no militó, que no participó en un escenario, criticar a un modelo que tenía salarios en dólares más altos de América Latina en el año 2015, donde la desocupación había bajado notablemente, y si bien había una inflación ascendente, no es menos cierto que el hartazgo que tenía el poder real con la figura de Cristina Fernández, apuntalada por los medios de comunicación, y el suicidio de Nisman, una carnicería mediática destinada a esmerilar aquel gobierno, hizo que muchos escucharan el canto de sirenas de un tipo que mintió durante toda la campaña y que demostró, lamentablemente, para aquellos que lo votaron, lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Lo que significaba Mauricio Macri en el gobierno. Bueno, es el panorama con el que abrimos esta semana. Uh-huh. Es la semana en que arranca la segunda década de la radio de la UNDAB.
Así es.
Y en la que estaremos...
Feliz cumpleaños, Mario. Porque esta radio es un hijo que has parido también.
No diga. Bueno, hay que darle de comer a los chicos.
Es cierto.
Gracias, buen arranque de semana.
Gracias.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.